La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Sea usted bienvenido a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Hoy es miércoles ya 28 de enero de 2026 y aquí le presentamos el resumen informativo. Con 681 casos confirmados en casi cuatro semanas de 2026, Jalisco ya superó el total de contagios de sarampión registrados en todo 2025, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud. El Seguro Social cancela hemodiálisis a pacientes con daño renal de la Clínica 89 que eran atendidos en la Clínica Particular Sanefro, denuncia la Asociación Civil Donación de Milagros.
Y el lunes pasado les dicen no hay hemodiálisis, a ellos les dicen se acabó el contrato, se acabó el presupuesto.
El Congreso rechaza por tercera vez incorporar las infancias trans a la ley estatal. La bancada de Acción Nacional en el Congreso local propone regular anexos mediante reforma a la Ley de Salud Mental en Jalisco destinados al tratamiento de adicciones.
Que se cuente con un instituto para supervisar estos centros, para que pueda darles la licencia de uso de funcionamiento y que los esté vigilando constantemente.
Aumentó a 2 el número de fallecidos tras la balacera registrada ayer en la colonia Jardines del Tepeyac en Zapopan, donde el objetivo era un abogado fiscalista. La Fiscalía del Estado rechaza que el abogado atacado a balazos hubiera recibido amenazas previas.
Lo que refiere el empresario es de que no tenía de momento algún problema con alguien y bueno, pues es lo que tenemos que tratar de esclarecer el motivo de la agresión.
Destaca el gobernador Pablo Lemus reducción de homicidios dolosos en Jalisco en los últimos 6 años.
Pues pasamos del lugar 9 en la tasa por cada 100,000 habitantes al lugar 15. Esto es una gran noticia para nuestro estado.
Gracias por acompañarnos esta tarde. Les saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores. Bere está pendiente de contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Osvaldo Estrada y Gerardo Huerta les saludan esta tarde en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. En este momento el termómetro nos marca 23 grados. La máxima que alcanzamos el día de hoy fue de 26 grados. Hemos tenido aquí en Guadalajara cielo despejado con nubes dispersas y tendremos ambiente fresco en la noche y al amanecer. Y el sol se estará ocultando a las 6 de la tarde con 42 minutos. ¿Cómo está el resto del estado? Pues las bajas temperaturas de hecho continúan en Jalisco, principalmente en regiones altos norte, alto sur y el sur de la entidad. El punto más frío del estado se registró en la comunidad de San Gaspar, municipio de Jalostotitlán, donde el termómetro descendió hasta los menos 2.5 grados Celsius, reflejando la intensidad de la masa de aire frío que afecta al territorio jalisciense. En San Gregorio, municipio de Gómez Farías, se alcanzó una mínima de menos 2.0 grados Celsius, mientras que Ajojúcar, en el municipio de Teocaltiche, y La Saucede, en Lagos de Moreno, registraron menos 1 grado Celsius, condiciones que ciertamente favorecen la presencia de heladas. Y hablando de heladas, de hecho, persiste el ambiente fresco en gran parte del país, así como lluvias en el oriente y sureste del territorio nacional. Pues a donde quiera que usted vaya de nuestra bellísima República Mexicana, de todas maneras hay que llevar por ahí un suéter, una buena chamarra. Qué bueno que nos acompaña. Vamos a hacer una pausa comercial. Hemos iniciado así Metrópoli al Día, pero pues todavía falta muchísimo por compartirle. Gracias por estar con nosotros. Permítame comenzar con un servicio social. En este tipo de casos, el tiempo es vital, el tiempo es oro, sin duda alguna. Nos están comunicando que se extravió un adulto, una persona adulta de 41 años, es un varón. Es un hombre de 41 años con discapacidad intelectual. Sus rasgos físicos: tiene barba, es delgado, piel clara, iba vestido con una camiseta guinda, pantalón de mezclilla, zapatos negros, lleva una mochila negra con sus documentos. Se perdió saliendo de la sucursal de Santander que está por el mercado Zapopan. Si usted hubiera visto a una persona con estas características, por favor, hay que comunicarse con Fernando Pérez al 33 39 71 53 25. Repito, 33 39 71 53 25. Cualquier información, la familia le estará agradecida. Ojalá que se pueda encontrar a esta persona extraviada. Vamos ahora con ya lo que es propio de este espacio informativo, con, aquí en esta actualización de lo que son los casos de sarampión, pues no estamos nada bien en Jalisco, porque en este último corte de caja se confirman 681 casos ya en casi 4 semanas de 2026. Con esto, Jalisco ya superó el total de contagios de sarampión registrados en todo 2025, de acuerdo con cifras actualizadas de la Secretaría de Salud. La entidad se mantiene como el epicentro del brote a nivel nacional, seguida de Chiapas con 212 casos y Sinaloa con 82. Ante el avance de la enfermedad, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a reforzar la vacunación. La autoridad local ha desplegado brigadas de vacunación en las colonias donde se ha detectado un repunte de contagios. Además, la población puede acudir a inmunizarse en los 580 centros de salud estatales, en más de 80 hospitales del Seguro Social e ISSSTE, así como en plazas públicas, centros comerciales, recaudadoras y unidades de Cruz Verde Metropolitanas, entre otros puntos. Lo que nos decía el secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, es que las personas que se deben de vacunar son las personas de 49 años hacia abajo. Y, por supuesto, todo el personal médico, personal inclusive docente, porque hay que tomar en cuenta que hay inclusive escuelas que han tenido que cerrar en este momento por los brotes de sarampión, porque son los jóvenes también un sector muy, digamos, vulnerable para contraer el sarampión. Entonces, son las personas o los grupos de personas que deben buscar vacunarse. Que mire, hay, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha informado de la detección de un caso sospechoso de sarampión en la Facultad de Medicina, identificado en el grupo 2216 y que permanece en espera de resultados confirmatorios. La institución señaló que el Departamento de Salud Pública dará seguimiento al caso y aplicará las medidas epidemiológicas correspondientes. Como parte de la vigilancia, preventiva personal del IMSS, acudió a las instalaciones para reforzar acciones sanitarias. La facultad recordó que mantiene campañas permanentes de vacunación también allá en la Ciudad de México y exhortó a la comunidad a vigilar síntomas, ventilar espacios y reportar cualquier sospecha. La UNAM aseguró que continuará informando sobre la evolución de este caso y las acciones preventivas. Es decir, en todo el país hay por ahí algún foco que se está detectando y las autoridades sanitarias haciendo, por supuesto, lo conducente. Vamos a hablar de otros temas de salud esta tarde. Alegando falta de recursos, el Instituto Mexicano del Seguro Social canceló las hemodiálisis subrogadas a los pacientes con daño renal de la Clínica 89, que eran atendidos en la Clínica Particular San Nefro de Guadalajara. Esta fue la denuncia que hizo a los micrófonos de Notisistema la presidenta de la Asociación Civil Donación de Milagros, Milena Veja.
Y el lunes pasado les dicen no hay hemodiálisis. A ellos les dicen, se acabó el contrato, se acabó el presupuesto y vamos a empezar a asignar de 5 en 5 en la clínica que remodelamos. De 5 en 5 a partir de el próximo lunes. O sea que esta semana 100 pacientes aproximadamente se quedaron sin servicio de hemodiálisis.
Milena Veja explicó que la suspensión de los tratamientos de hemodiálisis pone en riesgo la vida de estos 100 pacientes del IMSS, ya que en 3 días pueden sufrir alucinaciones, intoxicación en sangre y colapsar en su salud hasta morir si no son atendidos. Una pregunta, sin duda alguna, pertinente, en muy buen lugar, fue el hecho de este anuncio que ha hecho el gobierno federal de la tarjeta que expedirán los mexicanos como parte del Servicio Universal de Salud. Y la pregunta es si esa tarjeta sería útil para aliviar las necesidades de las pacientes o de los pacientes renales en el IMSS y en el ISSSTE. Y lo que señaló Milagros de, o Miri Naveja, mejor dicho, de la Asociación Civil Donación de Milagros, es de que sería una tarjeta totalmente inútil, ya que ninguna institución cuenta con los equipos suficientes que necesitan los pacientes.
Yo creo que no ayudarían los pacientes renales porque el tema real es que no hay máquinas. O sea, no hay suficiente cantidad de máquinas ni en el IMSS ni en el ISSSTE, hablando de Jalisco. No olvidemos lo que estamos atravesando en Jalisco con los pacientes renales, ¿no? Que cada día son más casos. Entonces, son insuficientes la cantidad de máquinas en las dos instituciones para la cantidad de pacientes que tienen hemodiálisis en Jalisco.
El Servicio Universal de Salud en México permitirá a los derechohabientes del IMSS, ISSSTE y el IMSS Bienestar recibir tratamientos en cualquier institución al intercambiar expedientes. Lo que asegura la experta no sucederá en Jalisco con los enfermos en espera de un trasplante de riñón. Pues sí, a ver, vamos a tener una tarjeta que nos permita atendernos en cualquiera de estas instituciones, IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar. Y donde no tengan lo que se requiere, ¿no? Si simplemente ser derechohabiente, por ejemplo, del IMSS, no tienen en el IMSS lo que usted necesita, pues no sé si para los demás. En fin, es definitivamente todo un tema. Cambiamos totalmente de tópico, ya dándole seguimiento a lo que fue esta balacera el día de ayer en la colonia Jardines del Tepeyac en Zapopan. Había una persona muerta el día de ayer. Hoy suman ya dos las personas que pierden la vida luego de estos hechos. Edgar Flores Maciel, ¿cómo estás? Te saludo y te escuchamos con la información que proporcionó el día de hoy el fiscal del estado en torno a este caso.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, hay actualización en torno a esta agresión de la que fue víctima, quien ahora ya sabemos, se ha revelado su identidad, no de manera oficial o institucional, pero sí fuentes cercanas ya nos confirman que el objetivo de este ataque armado ocurrido ya en la colonia de Jardines de Guadalupe de Zapopan era Marco Wilfrido Gradilla, el empresario, parece tener por ahí una empresa de escuela de aviación, pero su principal giro era la abogacía en el ámbito fiscal. Y bueno, pues hay datos importantes porque, como bien mencionabas, ayer en este intercambio de disparos, luego de que fuera atacado Marco Wilfrido junto con dos de sus escoltas y que eso referiría a la agresión, el saldo se mantenía en 5 personas lesionadas y un fallecido. Durante las últimas horas, autoridades confirmaron el fallecimiento de una segunda persona más y este, lamentablemente, sería uno de los escoltas de este empresario, de este abogado fiscalista, que pues pierde la vida mientras recibía las atenciones médicas. ¿Cómo está el balance en cuanto a los heridos, detenidos y demás? Le platico. Ayer recordará usted que sobre el cruce de Guadalupe y Patria encontraron a 3 personas lesionadas. Estos corresponden a los 2 escoltas y al empresario, al objetivo principal de ese ataque. Y luego en Cruz y Patria localizaron a 2 hombres heridos. Bueno, pues ahora se sabe que esos 2 sujetos eran específicamente los agresores. Y un tercer lesionado, que también corresponde a los agresores, llegó por sus medios hasta la Cruz Verde de las Águilas, donde se confirma horas después que pierde la vida. Entonces, hay fallecidos uno de los agresores, uno de los escoltas defensores del objetivo, de Marco Wilfrido, y un tema más es que de los 2 heridos que habían llegado, de los que sobrevivieron al ataque de parte de los agresores, uno ya fue dado de alta y está ya en manos de las autoridades de la Fiscalía de Jalisco, en espera de conocer cuál será su futuro jurídico. 2 armas cortas aseguradas en el lugar. Pero hoy revela el fiscal que hubo un tercer implicado, o mejor dicho, un cuarto implicado, del cual todavía no se consigue su captura. ¿Por qué? Porque este presuntamente fue el que llevó al otro agresor herido por sus medios a la Cruz Verde y posteriormente escapó. ¿Qué señaló el fiscal en torno a estos hechos? No sé si tengamos por ahí, Mercedes, el audio de lo que señala el fiscal en torno a lo que se está haciendo para dar con el paradero de este cuarto responsable.
A ver, vamos a escucharlo.
Bueno, debe de haber una tercera persona que es la que se lleva la camioneta, que es en el que no la hemos todavía asegurado, pero bueno, pues estamos en ello. Bueno, es lo que estamos ahorita checando precisamente con las cámaras de C5, que bueno, ahorita tenemos ubicada en la camioneta en la que se fueron y en la que llegaron y agredieron a esta persona.
Ya lo escuchó usted, se está en la búsqueda, se están analizando las cámaras. El fiscal confirma que sí, que efectivamente los videos del C5 Jalisco, las cámaras que están instaladas en este punto, sí funcionan y ya se analiza la ruta de escape de este cuarto sujeto que finalmente logra escapar a bordo de una camioneta. Y confirma también el fiscal que todos vinieron desde Tala únicamente para concretar este ataque. Es decir, venían de la zona Valles única y exclusivamente para intentar asesinar a Marco Wilfrido, quien se recupera poco a poco de manera lenta en un hospital privado que permanece fuertemente resguardado por fuerzas tanto federales como municipales allá en la colonia Jardines de San Ignacio. Y bueno, pues lo que sabemos de manera extraoficial es que se mantiene grave pero estable, tuvo una cirugía durante la madrugada y ahora ya lo están estabilizando, continúa en estado delicado de salud, en estado reservado, pero finalmente hasta el momento la víctima ha logrado sobrevivir. Es parte de Mercedes de lo que se ha dicho, confirma también el fiscal de Los Santos que el empresario ha dicho que no tenía amenazas previas, que no tenía problemas con nadie y todavía no se establece una posible línea de investigación, un posible motivo del ataque, se sigue investigando por parte de la Fiscalía de Jalisco.
No, bueno, informan que a raíz o a través de las cámaras del C5, pero me imagino ya lo que queda grabado, pues están continuando las investigaciones, pero quizás todavía, no sé, Edgar, falla un poco el tiempo real.
Sí, la verdad es que sí, porque, pues mira, de inicio llegaron cuando ya estaban heridos. Por fortuna, el empresario estaba vivo todavía junto con sus dos escoltas. El escolta pierde la vida durante la mañana de hoy. Pero sí, este seguimiento creo que pues nos sigue dejando de ver, ¿no? Por lo menos, si sí funcionaban, caray, debieron haber captado el momento justo del ataque, informar directamente y entonces montar el cerco de seguridad, la coordinación metropolitana con el resto de las comisarías para ir creando cercos y entonces capturarlo. Creo que ahí sí falla en el seguimiento, quizá algunas sí funcionen, algunas otras no. Y sobre todo pensando, Meche, que hubiera regresado a Tala, de donde venían para asesinar al empresario, pues caray, tuvo que tomar forzosamente avenidas principales donde están plagadas de cámaras del C5.
Te agradezco la información, Edgar Flores Maciel.
Sigo atento, buenas tardes.
Que estás muy bien, muy buenas tardes. Vámonos hasta el Congreso del Estado. Dos temas. El Congreso rechaza por tercera vez incorporar las infancias trans a la ley estatal y por otra parte se está proponiendo regular los anexos mediante una reforma a la ley de salud mental en Jalisco. Por partes, nos informas, Marc Hernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Sí, justo como comentas, el Pleno del Congreso resolvió nuevamente por tercera ocasión no acatar esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como bien dices, que pues ordena restituir el derecho a las infancias trans, en este caso reconocer su identidad de género o su capacidad de poder cambiar su identidad de género en la Ley del Registro Civil del Estado. El día de hoy, el Pleno, bueno, la mayoría de los diputados fueron 22 votos en contra de esta situación, de este dictamen, por parte de legisladores de Movimiento Ciudadano, PAN y Partido Verde, así como del PRI, pero también hubo 11 votos a favor de Morena, de Hagamos y de Futuro, y una abstención de la diputada Yusara Canales del Partido Verde. Reitero, es la tercera ocasión que sucede esta ocasión, este tema más bien. Y al respecto, pues hubo polémica, intercambio de declaraciones, sobre todo entre los legisladores con ambas posturas. Una de ellas fue la diputada de Morena, Candelaria Ochoa, quien sostiene que la negativa contraviene pues la resolución judicial, y no de cualquier tribunal, ¿no?, sino del máximo tribunal de este país, y asegura que vulnera derechos humanos fundamentales. Si te parece, Micho, escuchemos parte de lo que dijo la legisladora morenista a este respecto.
El máximo tribunal fue claro al señalar que negar este reconocimiento a la identidad de género autopercibida en el acta de nacimiento es una violación a los derechos humanos. No contar con un acta de nacimiento dificulta el acceso efectivo a derechos básicos. Este Congreso tiene la obligación constitucional de acatar una acción de inconstitucionalidad.
Ahí está lo que dijo la diputada de Morena, Candelaria Ochoa, sobre este tema. Insisto, ya les comentaba, es la tercera ocasión. Previamente sucedió en el mes de octubre de 2024, recordemos, en aquella ocasión, a la par que se despenalizó el aborto aquí en Jalisco, pues en este caso también se había rechazado esa postura por parte del Congreso local, y el año pasado les platicábamos también, en marzo de 2025, cuando también pues la mayoría práctica, los mismos votantes, pues fueron quienes se posicionaron en contra de este dictamen, que, insistir, pues es un mandamiento de la Suprema Corte, ¿no? Porque recordemos que fue el Congreso, el mismo Congreso de Jalisco, que en 2022, abril de 2022, eliminó esta reforma, estos artículos, digámoslo así, que había establecido incluso el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y que, pues, a pesar de ser del mismo partido Movimiento Ciudadano, pues en aquel entonces la mayoría justamente de los diputados emecistas pues votaron a favor de eliminar pues este tipo de artículos, ¿no? Y por lo que permitía la modificación de las actas de nacimiento sin ser mayor de edad, lo cual pues fue eliminado. En este caso fue hasta junio de 2023 cuando la Suprema Corte declaró inconstitucional dicha disposición, ordenando al Congreso de Jalisco reintegrar este derecho. Mandato que, ya les platicábamos, pues prácticamente son casi 3 años y pues no ha sido cumplido, ¿no? Habrá que estar pendientes de lo que pueda determinar en los próximos días o semanas el pleno, ya sea el pleno del Congreso, pero también la misma Suprema Corte, si es que no vuelve a requerir pues al Congreso que legisle, pero a favor, o simplemente que legisle, porque ese ha sido pues el argumento que nos han comentado algunos legisladores quienes se han posicionado en contra sobre este dictamen, es que pues la Suprema Corte no los obliga al tratarse del Congreso pues de un poder autónomo, así que pues habrá que estar pendientes de si realmente se tienen los alcances o no para esto. Y ya bien decías, Meche, también el otro tema sobre el caso de que tiene que ver sobre todo con los anexos. Esto porque el diputado local del PAN, César Madrigal, planteó una reforma a la ley de salud con el objetivo de, bien decías, de regular sobre todo el tema de los centros de rehabilitación. Esto pues ante los últimos hechos que pues se han venido documentando prácticamente desde hace algunos meses o años incluso, donde se hacen cateos y demás, o han ocurrido incluso masacres ahí mismo en algunos anexos de la zona metropolitana de Guadalajara, pero también se han localizado personas desaparecidas, anexadas contra su voluntad, incluso personas fallecidas. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo el diputado César Madrigal sobre este tema.
Que se cuente con un instituto para supervisar estos centros, para que pueda darles la licencia de uso de funcionamiento y que los esté vigilando constantemente, y de que en caso de que haya anomalías haya sanciones tan graves como de, además de la clausura obviamente del establecimiento, como el tema de que puedan ir a la cárcel por esta negligencia criminal cometida contra los derechos humanos de estos ciudadanos.
Ahí está lo que dijo el diputado local del PAN, César Madrigal, sobre ese tema. Esta iniciativa, pues, tiene el respaldo del Consejo de Organizaciones para la Paz y el Colegio Nacional de Consejeros, Capítulo Jalisco. Además, esta propuesta contempla un plazo de 12 meses para que los anexos o centros de rehabilitación en operación se puedan regularizar conforme a los lineamientos que se puedan establecer por esta nueva ley en caso de que pueda ser aprobada. Por lo pronto, Meche, es mi reporte sobre ambos temas.
Muchas gracias, Marc Hernández. Que tengas muy buena tarde y noche, por supuesto.
Igualmente, seguimos pendientes. Me echo un saludo.
Gracias, un saludo. Vamos a hacer la pausa. Le invito a escuchar El Mundo al Instante con mi compañero Marco Antonio Valencia y retornamos con otras informaciones de corte local y nacional. Le recuerdo con mucho gusto los teléfonos en cabina, por si usted desea establecer contacto con este espacio informativo, lo que agradecemos de antemano, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp o Telegram también están como puente de comunicación. Una sola línea, ya usted decide por cuál plataforma nos envía su mensaje. 3311-55-1962. Y vamos a la línea telefónica donde ya está mi compañero Gustavo Cárdenas, a quien saludo con gusto, porque el partido Morena, en el caso específico de la bancada morenista ahí en el municipio de Guadalajara, está criticando la disminución de los apoyos a los programas sociales para ese municipio. ¿Cómo estás, Gus? Muy buenas tardes.
Hola, muy buena tarde, Mercedes Altamirano. Número uno, con el gusto de saludarte. Número dos, sí, los contrapesos son buenos. Le permiten a las administraciones, ya sean tanto locales como federales o a nivel estatal, darse cuenta de dónde están ocurriendo los fallos, en dónde podrían mejorar, y lo que está haciendo, digamos, los regidores de Morena es su chamba, es hacer un contrapeso ante las decisiones que está tomando la actual administración. Ya abriste el tema, me parece muy correcto tomarlo desde ahí. ¿Qué es lo que está pasando con los programas sociales y por qué están bajo la mira de los regidores de Morena? Bueno, pues hoy estuvieron en una rueda de prensa, reunidos, por supuesto, Juan Alberto es quien lleva la batuta, es el morenista quien está, estamos tomando en primer plano pues esta crítica. Juan Alberto Salinas, que hoy dijo que los programas sociales de Guadalajara, pues parece que la distribución de tales no solo no es equitativa, es decir, se le está quitando, o al menos es la visión de los morenistas, el carácter de apoyar realmente al tema ciudadano, sino que se está aprovechando el presupuesto que se tiene para estos programas sociales para aumentar, fortalecer lo que se ve a leguas, dicen los morenistas, con la estructura electoral de la actual administración. Es decir, se están preocupando por los votos, por hacer una estructura interna, a partir pues de que el próximo año es electoral. Ellos dicen, a ver, pues está aprovechando el dinero que tendría que ser para los propios ciudadanos, el apoyo de en el tema del gasto hacia los grupos vulnerables, hacia la promoción económica del municipio, hacia el emprendurismo, dice, y pues está yendo hacia otros lados que a simple vista o a primera vista, pues nos da a entender que tienen un corte político. Vamos a escuchar a Juan Alberto Salinas, regidor Guinda Tapatía.
La primera de estas tendencias es, se cae ese recurso que tiene una transferencia directa para el pueblo tapatío y se incrementa lo que puede llegar a ser una estructura electoral. Particularmente tenemos una preocupación a partir de lo que en este momento ya es verificable, es el desplome de esta política de cuidados a partir de la transferencia directa de recursos a las familias del pueblo tapatío. Todos los programas sociales que tienen que ver con el cuidado de personas caen en la bolsa. Y
entonces nos damos cuenta aquí, Auditorio Mercedes Altamirano, que hay, digamos, una primera crítica ante este año, digamos, preelectoral, que el próximo 2027 tenemos elecciones intermedias, y es decir, se vienen las elecciones municipales. Pues lo que está preocupado, o en lo que está poniendo el dedo el regidor morenista, es que pues están fortaleciendo estructuras que de alguna manera pudieran generar pues un peso especial.
Gustavo. Creo que no me está escuchando. De repente, dile que se metió un ruido así tremendo y ya no pudimos definitivamente seguir escuchando lo que nos estaba informando mi compañero Gustavo Cárdenas, que tiene que ver en este caso, solamente en un, digamos, muy breve contexto, la crítica del partido Morena que critica la disminución de los apoyos programas sociales en Guadalajara. Consideran pues que la distribución no solo no es equitativa, sino que sospechan inclusive que sirven para aumentar la estructura electoral de la administración en turno. ¿Ya lo tenemos? Bueno, ya casi lo recuperamos. Y bueno, pues sí, vienen en todo caso los... ya vendrán elecciones. Ya sabe usted que desafortunadamente siempre los programas sociales son esta especie de gancho, ¿no? Para poder obtener votantes. Pero bueno, parece ser que ya te tenemos en la línea de nueva cuenta, Gus.
Sí, Mercedes Altamirano, de nueva cuenta aquí. Te explicaba pues que la preocupación de los regidores de Morena es que el 31%, 1% de todo lo que tiene la bolsa para los programas sociales se va a Guardianes de la Ciudad, un programa de reciente creación, un programa bandera de la actual administración, y lo que les preocupa es el aumento desmedido en este programa, que más allá de beneficiar, digamos, a un sector vulnerable, es lo que se señala, lo que se critica, pues estaría apoyando a una estructura preelectoral, de alguna manera, pues para ganar adeptos a lo que es el actual proyecto municipal. Vamos a escuchar de nueva cuenta esta crítica, y aquí es donde bien lo señala Juan Alberto Salinas, regidor de Morena. Escuchemos.
Lo que implica el programa de los Guardianes de la Ciudad tiene un crecimiento del 20%. Para este ejercicio fiscal se van a contratar más de 150 personas con un ingreso de 15,000 pesos mensuales, y ya hay una estratificación en donde hay más de 40 personas que tendrán un sueldo de 46,000 pesos mensuales para realizar estas mismas presumiblemente funciones. Ya hay la composición de una estructura que, dando pie al inicio del proceso electoral a finales de este año, resulta preocupante en esta caída.
Y bueno, pues están preocupados entonces en Morena porque, digamos que para su visión, pues lo que tendría que ser el apoyo, insisto, a un tema de, o es que así tendrán que ser los programas sociales, mientras se debilitan algunos, mientras le están quitando presupuestos y recortes a algunos. Ellos señalaban, por ejemplo, que a sobreprecio se adquirieron las tabletas que se tienen que entregar a los estudiantes de las escuelas que están, digamos, dentro de un programa municipal. Cuando vemos recortes en este rubro, que es el de las escuelas, el de la educación, pues cómo es que se fortalece en 20% el de guardianes de la ciudad, que podría tomarse como una estructura preelectoral pues de cara al 2027. Es la crítica, hay que decirlo, es la contraparte, es el contrapeso que hacen los regidores de Morena pues ante las decisiones que está tomando la actual administración de Guadalajara. Es el reporte que te tengo.
Pues que siempre los contrapesos, ahora sí, se hagan sentir cuando hay la razón, ¿no, Gustavo? Porque a veces sí, quienes están en el poder se obstinan y aún así el error o la omisión sea tan obvia, no se mueven de ahí.
Sí, claro, y son necesarios, una administración, un ejercicio de gobernanza que no admite la crítica y que no admite el contrapeso, pues entonces estamos hablando pues de un tema que se rige por sí solo, que en donde lo vemos a nivel federal, y esto no es muy sano, la toma de decisiones que se concentra en una persona o solamente para o en favor de un solo grupo, pues esto no es bueno. Finalmente un gobierno es un administrador de los bienes que tiene una población, y me parece que los tapatíos merece que se les entreguen cuentas, buenas cuentas, derechas, y pues que no se utilice nada más pues el dinero público para mantenerse en el poder. Esto es lo que dice Morena, no es a primera vista un ejercicio sano el que un programa como el de Guardianes de la Ciudad tenga concentrado el 31% de todo lo que tienen para programas sociales, cuando pues se tendrían que fortalecer otros que sí van directamente a la mejora de la vida o al apoyo de sectores vulnerables en esta ciudad.
Gustavo Cárdenas, muchísimas gracias por la información.
Gracias Mercedes Altamirano, buena tarde.
Que estés muy bien, muy buena tarde. Vamos a hacer el corte comercial. Ayer la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, daba a conocer el primer informe sobre el accidente registrado el pasado 28 de diciembre del aparente descarrilamiento del tren interoceánico en Oaxaca. Señalaba que tras analizar los datos de la caja negra, estos arrojaban que fue el exceso de velocidad. Explicó que las investigaciones no encontraron daños en la infraestructura ferroviaria ni fallas mecánicas o de funcionamiento en el tren involucrado en el siniestro, por lo que la dependencia federal dijo ejercer acción penal contra el maquinista. Y lo que hicieron fue efectivamente la Fiscalía General de la República detener a Ricardo N., así identificado, despachador del tren interoceánico, por su presunta responsabilidad en el descarrilamiento de este tren que dejó saldo de 14 personas muertas. La dependencia señaló que el imputado no tenía vigente su licencia ferroviaria al momento del accidente y lo acusa entonces de homicidio y lesiones culposas. Ya el detenido fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en Cintalapa. Por el mismo caso también fue detenido el maquinista Felipe N. Obviamente el tema no se queda ahí en cuanto a quién puede ser el culpable, porque las víctimas que dejó ese descarrilamiento del tren interoceánico han acusado a las autoridades que llevan el caso de omisiones en la investigación y exigen acceso al expediente luego de que el gobierno federal señalara que el accidente se debió al exceso de velocidad y hubieran detenido al conductor del ferrocarril. Las víctimas presentaron, por cierto, el pasado 5 de enero una querella por lesiones culposas y otros delitos ante la autoridad competente. Los representantes legales indicaron que ante la falta de información oficial sobre el avance de la investigación, solicitaron formalmente a las autoridades detalles del caso sin que hasta el momento hayan recibido respuesta. Pero tal parece que con esta con ese primer informe por parte de la Fiscal General de la República diciendo fue exceso de velocidad, digamos que lo resumimos así, pues las víctimas dicen, a ver, ahora queremos nosotros ver el expediente, a ver qué tan cierto es todo esto. Pareciera que se incrementa de alguna manera, Arturo García Caudillo, te saludo con gusto, el problema, aunque bueno, ya hoy mismo también, no sé, el gobierno federal ataja diciendo, ya inició el proceso de reparación del daño a las víctimas. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, y además quieren que esto se resuelva rápido. Normalmente un tema de estos de reparación el daño tarda hasta 6 meses y el gobierno de la República quiere que se resuelva lo antes posible, así es que ya empezaron a contactar desde el lunes pasado a los familiares de las personas que perdieron la vida y a las víctimas, a los más de a los otros 200 pasajeros que iban en el tren. Por eso vamos a escuchar al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, quien explica que va a ser un grupo interinstitucional de la propia Secretaría de Gobernación y las autoridades que tienen que ver en este asunto, los que lleven a cabo este asunto de la reparación del daño.
A efecto de atender a las víctimas y a los familiares de las víctimas, a partir del día lunes ya hemos iniciado para contactar a cada una de las víctimas o a sus familiares para darles una cita e iniciar con el proceso de reparación integral. Informar que el corredor interoceánico ha aceptado la reparación recomendada por la Fiscalía General de la República. Informar también que las personas afectadas podrán optar o aceptar las salidas alternativas de los mecanismos de solución de controversias que pondrá a su disposición la Fiscalía General de la República.
Hay que recordar que también hay un seguro de vida aquí involucrado y la aseguradora también tendría que entrar en contacto con los familiares de las personas que fallecieron para también pagarles lo que corresponde de acuerdo al seguro. Y como bien decías, la gente no está conforme con este peritaje que parece estar deslindando de responsabilidad a mucha gente, yéndose por lo más fácil o quizás agarrando un chivo expiatorio. Eso aseguran los diputados del PAN. Por eso vamos a escuchar a Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador de la bancada del PAN en San Lázaro.
Demandamos desde Acción Nacional un peritaje completamente autónomo e independiente.
No puede haber conflicto de intereses en la investigación de esta lamentable tragedia. Demandamos además una total transparencia de esta carpeta de investigación. Hoy no conocemos si han comparecido los principales responsables de esta tragedia, como es el actual secretario de Marina, quien fue director del tren interoceánico, el actual director del tren interoceánico y, sobre todo, el supervisor honorífico Bobby López Beltrán, nombrado por el presidente, expresidente López Obrador. La investigación se queda muy corta y se rompe siempre el hilo, dicen, por lo más delgado. No vamos a permitir que haya chivos expiatorios ni haya una operación de encubrimiento. Demandamos además que cuando vuelva en algún momento a funcionar el tren interoceánico, sea con una certificación internacional que garantice la integridad de las personas. Y de...
Ahí está, pues, Saúl Téllez, a nombre de su compañero diputado de Acción Nacional. Por cierto, por ahí Federico Dorín, que es compañero de Héctor Saúl Téllez, parte de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, decía que le recordaba mucho este asunto a lo que sucedió cuando se cayó la línea 12 del metro aquí en la Ciudad de México. Acá hubo 26 personas que perdieron la vida y al final de cuentas mucha gente que pudo o que debió o que quizás tendría que haber sido investigada, no lo hizo, empezando por Florencia Serranía, la directora del metro, a la cual protegieron, escondieron y, por supuesto, nunca ni siquiera compareció. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Pues yo no, digo, sin afán de ser negativa, pero me parece que el tema apenas está como escalando de alguna manera en lo conflictivo que se pueda volver precisamente por estas reacciones que hay, empezando por las víctimas, y hay que ver también inclusive cuál será la defensa del maquinista.
Exactamente, y como te digo, parece un déjà vu, sí, de lo que ocurrió con la línea 12. Ernestina Godoy era la fiscal capitalina y la hoy presidenta Claudia Sheinbaum era la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Por eso se recuerda mucho a esta situación. Hoy fue un descarrilamiento, pero aquella vez se cayó un vagón completo y perdieron la vida 26 personas.
Efectivamente. Arturo, pues estamos pendientes. Muchas gracias.
Al contrario, buenas noches. Hasta el rato.
Hasta el rato. Vamos a hacer la pausa en ese momento para dar espacio al noticiero Notisistema de las 7. Y una vez concluido, regresaremos con usted a la segunda hora de Metrópoli al Día. Muchas gracias por su escucha, gracias por sus mensajes. En la siguiente hora les estaremos dando salida.